Son las 12 y 6, las 11 y 6 en Canarias, y durante toda la semana te hemos estado contando la historia de muchos de los vecinos de Tazacorte, del Paso, de Todoque o de Tajuya. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. La verdad es que sí, nos han contado pues su situación, cuál es, cómo están viviendo desde que comenzara la erupción del volcán Cumbre Vieja hace ya 9 días, y la verdad que sus historias nos han conmovido pues porque están pasando por momentos tremendamente complicados.
Carlos Casimiro es una de las personas con las que hemos hablado. Su casa está, fíjate, a 40 metros de la lava. La zona que la rodea está totalmente a esta hora ya inaccesible. Carlos, buenas tardes. Lo primero de todo, ¿qué tal estás?
Bueno, pues estamos, por decir algo, ¿no?
La verdad es que hablar, Pilar García Muñiz, con gente que está con esta incertidumbre, no es fácil para ellos. Y además, tú que has estado investigando el caso de Carlos, es uno de esos casos en los cuales no solamente incertidumbre, sino casi una certidumbre que lo ha podido perder todo.
Pues es que fíjate, John, estamos hablando de que Carlos se ha quedado sin saber qué puede pasar con su casa. Su casa a 40 metros de la lava, su casa en el barrio del Paraíso. Y ahora mismo, Carlos, estás alojado en la vivienda de unos amigos, ¿no? Estás viviendo con ellos.
Sí, sí. Me llamaron para ver si cómo estábamos, si nos habían desalojado, porque ellos no sabían cierto dónde era la casa. Y me dijeron eso, que nos fuéramos por abajo y allí estamos.
¿Qué sabes de tu casa, de la situación?
Pues la situación que sigue estando donde mismo, porque ha estado rebosando sobre la montaña rajada y el río de lava ha ido bajando, pero parece que no ha ido creciendo, sino que ha ido fluyendo hacia el mar. Pero claro, el problema es que si sigue saliendo más lava y sigue creciendo, va a desbordar, y desde que desborde ya nos llega seguro.
Pero ahora mismo,
alrededor,
sí,
ya no están.
Carlos, ahora mismo por las noticias que tenemos es que la actividad se ha parado.
Sí, qué miedo.
¿Por qué qué miedo?
Pues porque sí, porque si ellos no saben qué puede pasar, pues imagínate la incertidumbre que tenemos nosotros, que no sabemos nada de geología ni de volcanología, ¿no?
Bueno, los expertos apuntan a que puede tratarse de un parón para recargarse de magma o un tapón en el conducto de la erupción. Exacto. Es decir, Carlos, más incertidumbre.
Más miedo todavía.
Oye, claro, en vuestro caso además, no sabéis si vais a tener la casa, no la vais a tener. Ya no te digo ya la posibilidad de que os den una futura casa, todavía hay que saber qué pasa con esta. Y mientras tanto, ¿dónde estáis alojados? ¿Cuál es vuestra perspectiva a medio plazo?
Pues es que no hay perspectiva, o sea, esto es esperar. La casa realmente va a ser inaccesible porque toda la calle principal se la comió. Lo único, entrar por un barranco para poder sacar las pertenencias, lo que se pueda, si se salva algo, claro. Y donde estamos, pues sí, a mí mi amigo me dijo que vamos a ver lo que se alarga esto. Ya luego pues habrá que buscar o bien en esa o bien otra, un alquiler, a ver si las administraciones nos ayudan, porque claro, es que ahora estamos todos parados.
Claro. Luego, además, el problema que hay es que según avanza la lava, cada vez sois más los afectados y los que vivís con ya la casa debajo de la lava, o con la incertidumbre si está bajo la lava o qué va a pasar con este
parón. Rodeado de lava, porque este claro, parón, al final claro, todas esas casas y terrenos se quedan también inutilizados.
Sí, inutilizados, ¿no? Totalmente. Oye, Carlos, te voy a pedir una cosa. Quédate ahí si quieres, porque vamos a hablar con Melisa Rodríguez, que es otra de las personas con las que hemos charlado. Vive en Los Llanos y ha vivido 2 evacuaciones en estos 8 días que han transcurrido desde la erupción del volcán. Melisa, lo primero de todo, ¿cómo estás ahora, a esta hora de la tarde?
Pues, mire, estoy intentando teletrabajar un poco para de esa manera no pensar solo en lo que escuchamos del volcán y en dónde está la lava.
Claro, me imagino que también es importante, ¿no?, poder abstraerse, pues porque vosotros, pese a que estáis viviendo esta situación tan 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 difícil, tan extraordinaria, tenéis que continuar al mismo tiempo, Melisa, con vuestro día a día, los que podéis con vuestro trabajo. ¿Dónde estás teletrabajando exactamente, Melisa?
Pues me he venido a casa de mi madrina, porque ellos se van a trabajar por las mañanas, entonces es el único sitio en el que puedo estar sola, tener videoconferencias y reuniones sin molestar a nadie y pudiéndome concentrar. porque al final en el piso donde estamos mucha gente y están por la mañana.
Oye, fíjate, habéis dicho una cosa, los dos, sobre todo acabas de decirlo tú, Melisa, lo de que intentéis extraeros de todo lo que está pasando. Los medios de comunicación tenemos que tener claro que esto hay que contarlo para que todo el resto del país y del mundo sepa lo que está sucediendo y no os olvidemos. Pero vosotros es verdad que necesitáis cada 10 minutos, cada 5 minutos, no poder estar escuchando lo mismo del drama, porque si no es que no se puede vivir, ¿verdad, Melisa?
Bueno, realmente es imposible abstraerse del todo, porque aunque ahora está un poco en calma, lo cual nos preocupa, que no se escuche tanto el volcán en este momento, pero es como si tuvieses un caza continuamente volando sobre tu cabeza o escuchando explosiones continuamente, y eso no se explica fácilmente, porque estar escuchando continuamente el zumbido, que los cristales tiemblen todo el tiempo, hace que no puedas no tener en cuenta que el volcán está ahí, pero dentro de lo que cabe, pues para mí el poder seguir trabajando, aunque no me pueda desplazar a Madrid, sino haciéndolo desde aquí, mis compañeros son muy comprensivos en ese sentido, pues sí que hace que por lo menos un par de horas al día no esté pensando en eso, aunque sí lo esté escuchando.
Tu casa está en Los Llanos. Melisa, ¿cuál es la situación de tu vivienda?
Bueno, mi vivienda personal, el municipio de Los Llanos tiene muchos barrios. Uh-huh. Mi casa personal está en el barrio del Remo, que nos desalojaron el mismo domingo a la hora de la erupción volcánica. Luego yo me fui a casa de unos familiares en Todoque, que son como mis segundos padres. Para mí esa es la vivienda familiar. Y de ahí también nos desalojaron esa misma noche. Ahora estamos en el centro de Los Llanos, en el piso de mi madre, todos juntos, con los perros, con todos. Y mirando de reojo, porque la casa familiar, la de todo, que está muy cerca de la iglesia, está muy cerca de donde ha pasado la lava, está muy cerca del consultorio que ya se llevó la lava, así que estamos con el alma en vilo desde que la lava llegó a todo, que hace unos días nos sorprendió la velocidad que cogió en el día de ayer, que de estar parada a de repente empezar a arrasar con todo y bajar, pues nos alteró un poco a todos y nos tiene pues viendo las imágenes aéreas todo el tiempo para ver cuáles son las predicciones y si se lleva o no se lleva a la casa. Al final, el volcán por la noche es muy bonito, pero lo que uno ve por el día es el drama y la devastación de todo lo que ha sepultado a su paso, y son historias de muchas familias, recuerdos de muchas familias, el trabajo de toda una vida, el modo de trabajo también por fincas, lugares donde había cabritas queseras y demás, y la incertidumbre de todos los vecinos que tenemos viviendas cerca y que no sabemos qué va a pasar. Eso no se puede explicar.
Pues no se puede explicar, pero sí hay que contarlo. Y por eso, de vez en cuando, tenemos que volver otra vez a vosotros, a Melisa Rodríguez, a Carlos Casimiro, agradeceros que estéis ahí, pese a que no es plato de buen gusto tener que charlar de algo tan triste como que te has podido quedar sin todo lo que tenías hasta ahora, hablando de vivienda, de trabajo, de lo que fuere.
Yo lo único que pido es a las administraciones que, por favor, que no nos olviden, que no nos dejen en el olvido, porque esto no es un incendio, que vamos a poder volver a nuestras casas, que vamos a poder caminar por donde caminábamos. Somos muchas, muchas familias, y lo único que pido es que las administraciones, por favor, pongan de su parte lo que no han puesto nunca, porque es verdad, porque siempre han tardado muchísimo. Y que no nos olviden que estamos aquí y somos muchísimas familias.
Pues lo haremos. Lo que vamos a hacer nosotros aquí es precisamente poner el altavoz para que no se olviden, Carlos. Lo dicho, un abrazo a ti, a Melisa y a todos los afectados.
Mucho ánimo.
Igualmente,
mucho ánimo.
Muchas gracias. Ánimo a todos.
Si me lo permiten, me sumo simplemente a la petición de Carlos, puesto que aquí en La Palma hemos sufrido hace 11 años un incendio y una riada y todavía esas ayudas no han llegado a los vecinos. Así que por eso entiendo el sentimiento de Carlos y espero que sí que haya un compromiso total de la Administración Nacional, porque las administraciones locales, insulares y autonómicas están remando juntas, por lo menos en lo que se parece, y están dándolo todo.
Pues ahí queda dicho. Lo dicho. Un abrazo. Seguimos mirando de reojo, ¿eh? Porque el volcán, que estaba parado, que no hacía ruido, ahora ha vuelto a hacer otra vez. No con la fuerza de otros días, pero sí que hace. Al final, pues obviamente es la noticia que queremos seguir muy de cerca, no solo por lo que afecta a La Palma, sino porque es de interés mundial, no lo olvidemos. Y hablando de interés mundial, no tiene nada que ver, pero sí es una especie de erupción, en este caso política. La política alemana se va a mover los próximos días en torno a tres nombres. El socialdemócrata Olaf Scholz, ganador de los comicios por estrecho margen, por nada. El democristiano Armin Laschet, que no tira la toalla y dice aquí estoy yo. Y la verde Annalena Baerbock. Clave, por cierto, en las negociaciones para formar gobierno, lo que suele ser la horquilla, ¿no? Por primera vez desde 2005, el nombre de Angela Merkel no aparece ni en el presente ni en el futuro de Alemania, porque Merkel se ha apartado ya. Ya es pasado, Pilar.
Pues sí, John, Alemania y Europa se quedan huérfanas sin esta mujer que ha ejercido el último gran liderazgo del viejo continente. ¿Cómo ven los alemanes el adiós de Merkel? Bueno, hemos hablado con Javier, lleva más de 20 años, es español, ¿eh? Pero vamos, podemos decir que también es alemán porque lleva más de 20 años allí en Alemania y se dedica al mundo de la comunicación y la publicidad. Él tiene claro que la marcha de la hasta ahora canciller se va a acusar porque Merkel era una figura de consenso para todos los alemanes.
Sobre la salida de la canciller Angela Merkel, pues para mí lógicamente es una pérdida porque llevo 16 años viviendo con ella. Yo conocí la época del canciller Schröder y bueno, Angela Merkel para mí ha sido un símbolo de estabilidad y de consenso, sobre todo porque ha sabido hacer frente a muchos retos, desde terminar la reunificación Alemania o por lo menos asentarla tal y como está ahora, hasta la crisis de los refugiados, la crisis de las nucleares, y siempre ha salido victoriosa en una política de consenso.
Y una gran defensora además del euro, ¿eh? 16 años Angela Merkel, 4 legislaturas. Si en Alemania la expectación por la salida de Merkel es enorme, en Europa pues también hay muchísima incertidumbre por lo que pueda pasar ahora.
Ojo que Alemania es un país que influye en toda Europa y de manera muy significativa en lugares como España. Por eso, en breve, en unas horas, a partir de las 9 de la noche, Ángel Expósito y el resto del equipo de La Linterna te van a dar las respuestas a todas esas preguntas. ¿Por qué nos tiene que preocupar? ¿Por qué nos tiene que interesar? ¿Qué va a pasar después de los 16 años de Angela Merkel en la política alemana y europea? Pues de todo eso, lo dicho, a partir de las 9 de la noche, con Ángel Expósito en La Linterna. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, y las 12:30 es una buena hora, ¿verdad?, para poder ya pensar dónde tomar el aperitivo en un ratito, ¿eh? Si puedes, si tienes la suerte de poder tomar un aperitivillo hoy. Bueno, pues yo te voy a hablar de algo ahora que es un orgullo para los canarios. Yo creo que junto al plátano, las papas son mucho más que productos autóctonos. Son símbolos de su tierra. Y quizá por eso, en la provincia de Sevilla, un grupo de bares de la localidad de Gerena se ha unido para ofrecer en su carta la típica tapa canaria de papas con mojo. Una idea con la que quieren implicar a sus vecinos para que colaboren juntos en la ayuda que necesitan los vecinos de La Palma. Una idea que ha surgido de la asociación, por cierto, de empresarios locales. Bueno, desde hoy, varios bares del pueblo, desde la localidad, sirven la tapa canaria, en algunos con dos tipos de salsa y con la premisa de que no se ha puesto precio. Cada cliente aporta a una hucha lo que cree que puede dar para ayudar a los damnificados canarios. Los empresarios tienen intención de canalizar así esa ayuda económica de los 7.000 vecinos que hay en la localidad, en el pueblo, una especie de fila cero de los teatros, lo que se suele hacer en otras circunstancias, pero en este caso enfrente de la barra de un bar o sentados ahí en una de sus mesas. Hay incluso la posibilidad de aportar dinero aunque no se consuma. Algunos establecimientos incluso lo puedes hacer vía Bizum. Y claro, ¿qué pasa? Que leo en las redes a gente que critica el asunto por frívolo. ¿Es frívolo consumir papas para que el dinero llegue a La Palma y a los palmeros? ¿O comer plátanos de Canarias que antes de las erupciones ya estaban heridos de muerte por la banana y la falta de ayudas también es malo? Es curioso que las personas que se ofenden siempre, nunca son los afectados. No hay gente de La Palma que se queje de ello, ¿cómo va a haber? Por algo será. Seamos serios. Toda ayuda es poca, y quizá esa humilde papa en los bares de Gerena, en Sevilla, pueda ser un buen camino. La música la ponen los que asisten. Las medidas COVID no existen. Cantan, saltan, bailan, con copas, botellas, latas. La noche es eterna, la mañana no existe, y antes de que amanezca, el vandalismo, los robos, pillaje y muchas peleas. Abierto hasta el amanecer, se podría decir, pero en las calles y sin techo. Ese es el fantasma que recorre España cada fin de semana ante nuestra mirada de incredulidad, porque cientos de miles de jóvenes toman las calles de lugares como Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao, o pueblos pequeños, porque todo es para celebrar los macrobotellones, pero eso sí, algo ha cambiado. El número de asistentes es masivo, imagínate, 30.000 personas en algunos lugares, con una actitud nunca vista y una violencia que asusta. Nueva noche de botellones estos fines de semana, nueva noche de incidentes, nueva noche de violencia descontrolada. En Bilbao, fíjate, 20 detenidos, 43 heridos, 13 por arma blanca y 3 con pronóstico de gravedad. Luego, claro, esta banda sonora. Y detrás, robos, saqueos, destrozos, más de 30.000 jóvenes en la playa, 43 heridos y 39 detenidos en Barcelona. Y Gutiérrez en Madrid, tres cuartos de lo mismo, ¿no?
Pues sí, en este caso en Madrid en dos eventos distintos, uno en el Parque de Berlín, celebrando las fiestas de San Miguel, y el otro en Villaviciosa de Odón. En ambos casos, John, la noche terminó con apuñalamiento entre jóvenes, los detenidos con edades comprendidas entre los 18 y los 23 años. Y así podríamos seguir un buen rato con esta estela de concentraciones masivas, enfrentamientos con la policía, vandalismo y violencia que recorre nuestra geografía cada fin de semana.
Claro, hemos dicho, ¿qué está pasando? ¿Por qué este exceso? ¿Tiene explicación más allá del nihilismo propio de los más jóvenes? Pues bueno, pues la tiene. Y si es así, vamos a buscarla. Nos va a ayudar a ello el profesor Álex Navas, que es profesor de Sociología de la Universidad de Navarra. Profesor, yo para empezar, fíjese lo que voy a decir. Yo no tengo hijos. Lo tendría muy fácil para poder decir que los chavales de hoy en día son peores. Que yo siempre digo que se nos olvida cómo éramos en los 80... cómo vivíamos también el alcohol, la noche, etcétera, etcétera. Y lo único que quizá se diferencia es que ahora es en la calle y ahora sí que es verdad que hay quizá un menor respeto a la autoridad.
Sí, bueno, buenas tardes. Es posible. Yo creo que también hay una coyuntura propia de la era post-COVID. Ha habido un confinamiento de meses, los jóvenes estaban recluidos en casa, sufriendo soledad, angustia, tensión. Es como un efecto rebote, un muelle comprimido de repente salta más lejos que nunca, ¿no? Hay como un hito de resarcirse del encierro anterior, ¿no? Creo que es un factor añadido que explica lo que pasa en estos días.
Claro, profesor, pero según su teoría, esto, digamos que irá pasando a la efervescencia, irá a menos, pero la sensación que tenemos es que va cada día más.
Claro, aquí habría que ver el papel del alcohol en la juventud. El alcohol es en sí mismo algo grato, placentero. Leí hace poco una novela negra de Benjamin Black, en la que describe con gran viveza el placer del primer trago de cerveza en una tarde de verano con calor. Es algo grato, placentero, agradable para todos, jóvenes y adultos. Además, como es barato y asequible, para muchos jóvenes es como el rito de iniciación ya en la edad de la autonomía, de la preadultez. Y en compañía, para los jóvenes, el grupo de padres es muy importante, ¿no? Sentirse uno más acogido y el número magnifica ese efecto, ¿no? Entre tanta gente, uno como que se disuelve en esa masa y por un momento olvida problemas, inquietudes, dificultades, y es como un aislarse de la vida hostil, gris, anodina, y buscar un momento incluso de plenitud.
Hay una cosa, usted además está en Navarra, lo digo yo como vasco que soy, pero ha sucedido en otros lugares, la sensación de que los violentos utilizan siempre lugares muy masificados para poder hacer de las suyas. Sucedía, como digo, en los 80, sucedía en los 90. Ahora incluso ya ha llegado a suceder en lugares, yo recuerdo en Pozuelo de Alarcón, con niños bien, digamos, que sin embargo actuaban como auténticos borrocas. ¿De alguna manera se ha perdido respeto a la autoridad?
Sí. También el alcohol y la droga hace caer las inhibiciones, y lo que uno solo ni se plantearía ni se imaginaría hacer en medio de la masa lo hace y no se siente responsable. Hay un efecto de estimulación recíproca, lo que uno grita, otro lo grita más fuerte, uno lanza una piedra, otro destroza. Es una escalada casi inevitable. De todos modos, yo diría que los jóvenes, que son muchos, 5 o 6 millones, no son un grupo homogéneo. No se puede hablar de la juventud o de los jóvenes. Hay un grupo pequeño que es el mejor formado de la historia de nuestro país. Otro grupo de los ninis, que es un desastre, ni trabajan ni estudian. Y luego, entre medio, hay de todo. Pero como son tantos, pues cunden mucho, ¿no? pero no toda la juventud española está en el botellón y en esa dinámica autodestructiva, ¿no?
Claro, profesor, además hablamos mucho de los jóvenes, pero en estos botellones, en estas concentraciones masivas, vemos a mucha gente que no son tan jóvenes, ¿eh? Que ya tienen alguna claro, edad, profesor.
Sí, sí, por supuesto. Hombre, esa concentración de mucha gente, alcohol, droga, en fin, sexo, etcétera, en ese caso de cultivo hay también con, después agresiones sexuales, el tímido piensa que puede ligar fácilmente, se crea un ambiente de compañerismo, de intimidad, de proximidad. Eso trae a mucha gente, por supuesto, no solamente a los jóvenes de 18 a 24, ¿no?
Pues gracias, profesor. Tendremos que seguir, desgraciadamente, hablando de esto, pero sobre todo hay que hablar a calzón quitado, ¿no? Y contar, como usted cuenta, pues todas claro. las partes de toda esta historia, y no solamente en decir que, bueno, es que la juventud hoy en día es más bruta que lo que éramos nosotros. Pues no, hay más trasfondo detrás de todo ello. Sí. Sociólogo Álex Navas, profesor de Sociología de la Universidad de Navarra, gracias y un abrazo.
A vosotros, adiós.
Un abrazo.
Teníamos pendiente de la semana pasada una deuda con todos vosotros y con Luis Jacinto Ortega, el hombre de las cabañuelas, ¿te acuerdas, no? Nos quedamos con las ganas de conocer, Gutiérrez, el significado de un refrán que a ti y a mí nos encanta.
Nos encanta y yo creo que alguna vez lo hemos utilizado. Oye, ¿tú no confundirás el culo con las témporas?
Ahí estamos, ahí estamos, confundir el culo con las témporas. No es el único refrán que dice mucho de la sabiduría popular y de la climatología. Luis Jacinto, buenas tardes. ¿Qué es esto de por qué es este refrán?
Buenas tardes. Hay tres versiones, vamos. Esto viene de las témporas. Dicen que viene primero del latín tempus temporis, que significa tiempo, y tempora temporis en plural, que significa las sienes, la inteligencia. Cuando un general romano, por ejemplo, obtenía un gran triunfo, le hacían el cingere tempora lauro, que significa ceñir la inteligencia con laurel, con la idea de conservarla, porque laurel era un conservante. Esto aparece en la película de Ben-Hur, si la habéis visto la película de Ben-Hur,
sí,
cuando
sí.
van a la carrera de cuadrigas, le hacen el cingere tempora lauro, que le ponen una corona de laurel.
Sí, y en Asterix y Obelix también, muchas veces le ponen.
Sí, 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 y ¿verdad? A Jesús le hicieron el cingere tempora espina, con la idea de destruir esos pensamientos y causar daño. Hay un hueso y un músculo que se llama temporal, que está en la cabeza, en las partes de las sienes. Cuando viene un temporal, una borrasca, decían antes, ¿es hueso o es músculo? Si es hueso, quería decir que el temporal iba a ser duro, y si es músculo, el temporal iba a ser suave. Los romanos usaban la misma palabra para el tiempo y la inteligencia. Mira. Los romanos daban mucha importancia al tiempo. Cuando los augures acertaban el pronóstico del tiempo, les hacían el cingere tempora lauro. Una anécdota, se iban a celebrar unos juegos muy importantes en el circo, pero el día anterior estaba lloviendo y lloviendo, por lo que la gente se pensó que serían suspendidos, pero apareció en el circo un graffiti que decía: llueve durante todo el día y la noche, pero por la mañana escampará y habrá juegos. César tiene su imperio compartido con Júpiter. Entonces el emperador, y esto se cumplió, luego al día siguiente hizo un día estupendo. Entonces el emperador quiso saber quién había sido el autor, y apareció un tal Betilo, y le hicieron el cingere tempora lauro, como y muchos honores y premios. Pero al día siguiente apareció otro graffiti que decía: estos versos hice yo y otro se llevó los honores. Y escribió cuatro hemistiquios, que en latín decía sit vos non vobis, que traducido era así vosotras no para vosotras. Entonces el emperador llamó otra vez a Betilo para que le dijese qué significaba aquello. Y este dijo que no lo sabía, porque no había sido el autor de los de aquel dicho, y le condenaron y le hicieron el cingere tempora espina.
Claro.
Entonces descubrieron que el autor había sido Virgilio, y explicó lo que significaba el sid vos non vobis, que es así vosotras, pero no para vosotras, abejas hacéis la miel, así vosotras, pero no para vosotras, aves hacéis los nidos, así vosotras, pero no para vosotras, ovejas lleváis la lana, y así vosotros, pero no para vosotros, lleváis los arados, bueyes. Y entonces a Virgilio le hicieron el cingere tempora lauro. Esto es una versión de las témporas.
Bueno,
Otra versión es que el antifonario es un libro que contiene las antífonas, las oraciones de la Biblia, que se rezaban las témporas. Pero el antifonario, tafanario, es también el trasero, el culo.
Oh.
Y igual esto es porque se rezaba al final las antífonas y el culo está al final del cuerpo. Y luego hay otra versión que dice que como las témporas eran días de a oración, de ayuno y penitencia y de mortificación. Y alguno alguna vez decía: vamos a dedicarnos a las témporas y dejemos el culo en paz. No confundamos las témporas con el sí, eso decían. Pues esas son las tres versiones que tengo yo.
¡Qué bueno!
¡Uy, qué interesante!
Sí, la verdad es que sí. La verdad, yo decía antes, y tú, Luis Jacinto, lo sueles decir más de una vez, que el refranero español suele acertar con esto de los refranes y de las expresiones que se guardan desde el ayer, ¿no? Incluido los veranillos de estas fechas, ¿verdad?
Sí, los refranes son muy importantes para el tiempo, pero importantísimos. Bueno, los refranes se cumplen, como le dijo don Quijote a Sancho. Sancho, no conozco ningún refrán que no sea verdadero. Todos son sentencias sacadas de la misma experiencia, madre de las ciencias todas. Vamos, que la experiencia es la madre de las ciencias.
Sí, señor. Pues, Luis Jacinto, de vez en cuando te vamos a llamar para que nos
cuentes...
Otra cosa.
¿Estaréis dando cuenta del 21 al 28 la cantidad de terremotos y erupciones volcánicas que está habiendo?
¡Hombre!
Sí, no, y nos acordamos de lo que nos dijiste tú hace meses, que iba a pasar.
Hoy ha habido hace un ratito uno en Creta.
Sí. ¿Dices que va a haber menos en las próximas fechas?
¿Va a haber menos? No. Hay que tener cuidado de ahora del 6 al 12... ¿Sí? De octubre y sobre todo el 8, que puede haber alguno gordo, ¿eh? Ahora están siendo los terremotos de 6, pues del 6 al 12 de octubre igual pasamos a magnitud 7.
Bueno, pues
habrá que estar atentos
sobre todo al día 8, porque la luna va a estar muy cerca de la Tierra ese día, el perigeo.
Me lo apunto.
Sí, no, nos lo apuntamos porque Luis Jacinto Ortega, nuestro experto en cabañuelas, suele acertar. Para suerte o desgracia, en asuntos incluso tan duros como pueden ser los volcanes o los terremotos, más allá de, obviamente, el asunto de la climatología en general, que, por cierto, tiene mucho que ver a veces con eso de la luna que acaba de decir y otras cosas. Luis Jacinto Ortega, un abrazo.
Igualmente. Venga, hasta luego.
Hasta luego. Yo, este hombre me deja ojo plático.
Jolín, y además qué memoria tiene, ¿eh?
Sí.
¿Qué
sí,
capacidad? Sí. Bueno, seguro que Luis Jacinto se sabe ya el WhatsApp de Herrera en Cope, que es el 600-99-1314, donde los oyentes de Herrera en Cope pues nos dejan sus notas de voz y sus comentarios sobre los asuntos que tratamos aquí en el programa. Hoy el asunto era la primera cita. Algunos errores que se cometen, como Francisco, desde Cádiz.
Yo os voy a contar lo que fue en mi primera cita. Yo salgo a los carnavales de Cádiz, salí en un coro en el año 88 y conocí a unas chicas que iban vestidas de payasos. Cuando bajamos del coro, pues estábamos un poco, quedamos con ellas, salimos, jaja, jiji, pim, pim. Y el otro día, que bien conoces el carrusel de coro de Cádiz, pues en una de las esquinas en la plaza de Basto, unas chicas, Y pregunté yo, hola, ¿quién sois? ¿Las niñas de ayer de payaso? Y les dije, pues estabais más guapas maquilladas. Resulta que una de las maquilladas llevo tanto con ella, llevo 30 años. Y es mi mujer.
Imagínate, ¿eh? De la primera cita al resto de la vida. Eso sí que es amor. Bueno, pues gracias a Francisco, que nos ha llamado desde Cádiz, y Valentín desde Málaga, para contarnos también su experiencia.
Recién separado quedé con una mujer aquí en Málaga y entonces la primera cita, nada más ver, me dice, uy, qué hambre tengo, me comería un buey ahora. Total, que me llevó a un restaurante de estos camareros que tienen los mandiles hasta el suelo y empezó a pedir, no por la izquierda, sino por la derecha, o sea, el precio, lo más caro. Empezó a pedir buena carne, buen vino, y en mí se me caían unos sudores. Total, que le dije, uy, ¿cómo salgo yo de esto? Y digo, aquí te va a costar mucho, ¿eh? Yo soy vegetariano y no puedo tomar nada más que poco lechuga. Uy, pegó un salto de la silla y dice, uy, pues vámonos.
¡Madre mía, Valentín, por favor!
¡Valentín!
¡Qué feo! Pero eso no lo hace un caballero, un señor, ¿no?
¡Del puño cerrado!
¡Hombre, ya te digo! Bueno, y Paloma, una experiencia femenina con esto de las primeras citas. Escúchala, que nos ha llamado desde Madrid.
Yo había quedado con una persona que había conocido por una aplicación estas de citas, o como se llamen, y habíamos tenido unos cuantos días de charla y, bueno, decidimos conocernos. Cuando llegué, resulta que me encuentro una persona impedida de cintura para abajo, es decir, con muletas, como si hubiera tenido polio o algo así. Y claro, mi cara fue un poema. Le dije al tío, oye, mira, yo me voy a ir. Y me dijo, estás discriminando, eres una fascista porque tengo un problema físico. Y le dije, no, te estoy discriminando por mentiroso, porque la gente que miente no me gusta.
Y eso duele muchísimo.
Bueno. Pues nos vamos ahora a ver qué es lo que cuentan en Mediodía Cope dentro de un ratito. Nos lo va a avanzar Pilar García Muñiz. Pilar, ¿qué tenemos hoy?
Pues mira, John, vamos a estar enseguida en La Palma porque hay muchísima incertidumbre. Después de un fin de semana de mucha actividad, con muchísimas explosiones, parecía que esta mañana el volcán había dejado de rugir, de expulsar lava, de arrojar también cenizas. Parecía, como te digo, que había detenido su actividad, pero parece que de nuevo se ha activado. De hecho, acaba de registrar 16 seísmos. No está clara la situación ahora mismo ni lo que puede pasar en las próximas horas, porque también se está pendiente, se está mirando atentamente a esa colada de lava que ha pasado ya por el barrio de Todoque, el barrio más afectado. Ayer se llevó la iglesia de San Pío X, un símbolo para los vecinos, y también arrasó su centro de salud. La colada avanzaba más rápido, pero también en las últimas horas ha ralentizado su velocidad, así que ahora tampoco se sabe si va a llegar al mar en las próximas horas o no. Lo que te digo, un escenario de incertidumbre que está analizando ya el Comité Científico de Prevención de Riesgo, así que vamos a estar muy pendientes de lo que nos cuenten por lo que pueda pasar allí, en la isla de La Palma.
Pues todo eso y mucho más dentro de un instante de Mediodía COPE. Ya veis que son muchas las noticias y además muy cambiantes. Por lo tanto, presta atención a nuestros compañeros de informativos, que en breve vuelven otra vez aquí a contarte más cosas. Mientras tanto, escucha qué es lo que sucede debajo de tu casa, en tu COPE más cercana.